Heretic here from 2311 Racing. Game night's fun until someone spends 5 minutes lining up one shot. Chalk, breathe, re-chalk, still aiming. While they figure it out, I fire up Chumba Casino. I can spin anywhere, anytime, and there's always a new social casino game every week. Spins happen way faster than that shot. Play now at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y ho, 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 bienvenidos a Energía Granel, tu podcast navideño dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de Navidad, ciencia, medio ambiente y, como no, energía. Yo soy papá Capitán Renovable, papá Noel,
papá no sé Renovable. Cómo llamarlo.
Yo soy Marcial Navidad y me acompaña, cómo no, de verde, el Grinch energético, Ismael Morales. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás?
Pues no sé cómo tiene la voz del Grinch, pero me imagino que será algo así, ¿no? En plan, vamos a robar las navidades.
Tú no fumas, Ismael. Tendrías que fumar todo lo que no has fumado en tu vida. Tendrías que fumártelo de una para hablar como quieres hablar.
Pero el Grinch fuma.
Eso es un
debate. Es que no lo he visto. Que tiene, no sé si lo ha dejado ya, pero para la voz que tiene, tiene una voz de haber fumado.
De
mucho,
carretero.
Sí,
claro,
sí, sí.
De haber fumado,
sí.
Además, Winston fuerte, de cuclillas.
Tabaco negro de
por
ese.
Fuera del
antaño,
bar.
Celtas negro,
frío.
Eso es.
O sea, no. No fumen. Fumar está fatal. Aquí ninguno de los dos fumamos.
De hecho. Nada, yo te voy a traer otro dilema. Es que lo que estoy viendo, que el engagement es crear una duda, ¿no? Crear una duda y que la gente se polarice. Y en este caso, pues ya sabemos, ¿no? Pizza con piña, pizza sin piña. En este caso, Marcial, te traigo otra incógnita. ¿Almohada alta o almohada baja? ¿Tú de qué tipo de persona eres?
Claro, yo, ojo, vamos a polemizar aquí porque yo es que el debate lo paso para otro lado. Y es almohada dura o blanda. Porque da igual que sea alta o baja, porque si es alta y muy blandita, eso chafa y se te queda nada.
Ya, o sea, con las cervicales.
Entonces, claro, de hecho depende de cómo duermes, ¿no? Porque si la almohada es dura y es alta, entonces tienes que dormir de lado. Pero si duermes boca arriba, la almohada tiene que ser como no tan dura o más pequeñita.
Pero no sé, estamos hablando de un análisis técnico de cervical.
Energía, no hablamos de... Claro.
¿Pero tú de qué tipo de persona eres?
¿También para qué? Es verdad que para una guerra de almohadas, o sea, que sea fofita pero gruesa.
A ver, claro, o sea, de hormigón, una almohada de hormigón.
Iba a ser un chiste malísimo, iba a decir, Ismael, que seguro que a ti te gustan grandes y duras, pero
creo que esa etapa la hemos pasado.
Es que el Grinch eres tú. Yo no. Yo solo Navidad. Este podcast, solo Navidad. Por romper un poquito esto, decirles que espero que ya se hayan mirado todo el formato corto que estamos haciendo. Que yo para nada... este gorrito a lo mejor va a salir luego en un formato corto que hagamos. O sea, ¿para qué me disfrazo yo? Los que nos estén escuchando, ¿vale? Los que estén solo en podcast... que claro, me habrán visto entrar con una voz rara y tal, pero en vídeo se entiende mejor porque llevo como un gorrito de Papá Noel, ¿vale? Esto hay que, es verdad que hay que explicarlo. Pásense a YouTube y me ven con un gorrito haciendo el tonto. Y eso, que espero que estén todos viendo en nuestras redes sociales, ya saben, en Instagram, Capitán Renovable o con X de Ixma, en nuestras redes de arroba sigue corriente o en nuestro LinkedIn, espero que estén viendo esos formatos cortos de vídeo tan guays que estamos haciendo gracias a Oikos MSP, la agencia de comunicación especializada en ciencia, que la verdad que nos está ayudando un montón.
De hecho están funcionando muy bien, a la gente le está gustando, estamos ganando seguidores, o sea, al final hacer el tonto y salir con el gorrito.
Yo lo que tengo
y
es
decir...
ganas ya de hacernos ricos y yo irme para Tenerife, o sea, sí, esa es la clave de
hacernos ricos.
Además,
¿no?
Viene Navidad, yo me altero porque vienen vacaciones, viene el estar en Tenerife sin hacer nada, encima Ismael se vuelve para la península, o sea que tengo la isla para mí solo.
Bueno, y mi casa, que me la vas a ocupar, está claro.
Uf, Ismael, el microsegundo que tú salgas de ese piso y quede vacío.
Me lo imagino.
Es que estás tú saliendo por la puerta y yo entrando por el balcón a ocupártelo, ¿eh? Buf, es que se vienen cositas. Ya, bueno, en fin, esto lo debatiremos a la vuelta. ¿Qué hemos preparado para hoy? Vamos a hablar. Hoy.
Menú del día.
Ya estamos oliendo vacaciones, entonces en vez de trabajar nosotros, le hemos pedido a nuestros super colaboradores, que ya verán quiénes son, dos colaboradores muy habituales del programa, que analicen un poco el año. Entonces vamos a ver qué regalitos nos traen, qué piden para los reyes. Ojo, polarización importante. ¿Tú, Ismael, más de reyes o más de Papá Noel?
No te lo voy a decir, la verdad, porque como tú no me has dado contestación, pero yo siempre... Como he sido un niño pequeño, muy educado, me he portado muy bien, yo quería disfrutar de los regalos antes. Entonces, sí que es verdad que yo, cuanto antes me dieran los regalos, mejor, para luego aprovechar las vacaciones.
Claro, a mí me gustan más los reyes, pero es verdad lo que dice. Es verdad que, pues, por lo que sea, está mucho antes Papá Noel. Así que pues, a veces hay que lidiar con estas cosas por tema de calendario. Pero bueno, sin más dilación, vamos a... ir a la parte de la entrevista y hablar de qué nos ha deparado este año 2025. ¿Te parece bien, Ismael?
¿Y qué nos deparará 2026? Porque yo creo que también debemos quedar un poco de perspectiva. Pero vamos para adelante y que nos cuenten los expertos.
Venga. Ahora mismito volvemos. Y estamos de vuelta ya con... nuestra, bueno, más que una entrevista va a ser un debate y más que dos invitados tenemos en este programa a dos super colaboradores históricos de Energía Granel. Los voy a presentar muy rápido porque los telespectadores que nos suelen telespectar ya los conocen. Ellos son, por un lado, Héctor de Lama, director técnico de UNEF. Bienvenido de nuevo, Héctor, aquí a esta que es tu casa.
Gracias por invitarme.
Y nuestro otro colaborador más que invitado es Sergio Fernández Munguía, creador, director, CEO and founder de WinLetter. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido. Y becario de WinLetter.
Y becario, es verdad, becario. También.
Nada, encantado de estar aquí con vosotros otra vez.
Bueno, les vamos a tener que dar ya la taza de esta como el hormiguero, ¿no? Lo del invitado platino.
La tarjeta platino.
Para que puedan... Les tenemos que abrir la sala y ellos, cualquier día que estemos grabando un programa, que puedan entrar, que puedan colarse a decir lo que les dé la gana.
Hombre, una taza de Energía Granel, a mí me iría bien, ¿eh?
A mí también, Ismael. ¿Cuándo me la regalas?
Sí, la camiseta esa, ¿no? Que teníamos ahí, que nos dejó Rubén, solo para cuando nos fichó y luego no nos la ha dado, ¿sabes?
Ya, es verdad que eso Rubén nos lo debe.
Un feo, ¿eh?
Bueno, lo podemos apuntar a nuestra lista navideña de Papá Noel, que soy el único navideño yo de esta llamada, porque venimos a hablar de cerrar 2025 y abrir 2026, un año que viene lleno de sorpresitas y esperemos que no venga lleno de otro apagón. Porque si 2025 ha sido un año que será recordado por algo, va a ser por el apagón que sufríamos el día 28 de abril. Entonces, no vamos a centrarnos en el apagón, porque aunque parezca mentira, han pasado más cosas este año 2025, han pasado muchas más cosas. Y entonces, eso es un poquito de lo que vamos a hablar este año. No solo ha sido el año del apagón, sino que también ha sido un año récord en inversiones, en instalación de solar fotovoltaica, un año con mucho movimiento regulatorio de instalación en el sector. Vamos a pedirles primero a los colaboradores una pequeña frase. Primero vamos a empezar con Héctor. Héctor, en una frase, si quieres te dejo dos, pero no más, ¿qué ha sido el año 2025?
Pues el año 2025 ha sido el año... pues no sé, es un cambio de época, es un punto de inflexión, esa sería la clave. Es el punto de inflexión para muchas cosas.
Eso, muy eso, bien. Eso es. Pensé que te ibas a pasar de frases, pero me parece muy bien acotado, Sergio. Seguro que tú también puedes acotarlo. ¿Qué ha sido para ti el año 2025?
Pues me lo ha robado un poco, Héctor, aunque yo tenía más bien en mente cambio de ciclo, más que punto de inflexión, se parece bastante, ciclo, pero...
¿eh? Guardiola. Fin de ciclo, ¿eh?
Claro. Sí, sí,
sí. Esperemos que sea fin de ciclo combinado. Jejeje.
Y para bueno, ti, Marcial, pues... para ti, Marcial, oye, Marcial, dame tú también una frase. ¿Qué ha sido 2025 para ti?
Buah, 2025 te haría la rima, Ismael, pero no, vamos favor. A decir que ha sido un año de despertar, pero no despertar en plan de que estés durmiendo, sino de darnos cuenta. Fue de es que me sale, hay un término en inglés que es to realize, como darte cuenta, pero despertarte, ¿sabes? En plan, desde el punto de vista de darnos cuenta de todo lo que es el sector energético. Creo que eso lo ha provocado el apagón, pero que durante el año hemos ido aprendiendo muchas cosas de las que nos habíamos olvidado de nuestro sector eléctrico, como a lo que me dedico yo en parte, que es al control de tensión. Entonces, bueno, yo barrito para casa también, aquí. Y para ti, Ismael, ¿qué ha sido? ¿Qué aparte del año de empezar tu tesis doctoral?
Exactamente. Explotación laboral. Explotación laboral es un buen término. Ha sido muy intenso a nivel de regulación. Héctor lo sabe.
Sí, sí, sí. Entonces, ha sido... Y sobre todo después del apagón, pero también antes, muchísima regulación. Ha sido un momento de catch-up, ¿no? De recuperar mucho tiempo perdido, mucho tiempo en el que íbamos mucho más despacio.
Sí, sí, totalmente. Se ha abierto la veda. Entonces, nada. Y en ese caso, vamos a empezar en el primer bloque de fotovoltaica. Lo hemos dividido en dos bloques, uno para Héctor y otro para Sergio, para hablar de eólica. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco, ¿no?, de las renovables, que estamos viendo que a nivel de generación tenemos un 50, un 60% con mucha participación de la fotovoltaica, pero nos hemos encontrado con los límites de evacuación de la red, esos famosos cool diamonds y también... el Real Decreto 7/2025, que es el famoso decreto antiapagón, que no salió, luego se intentó recuperar en diferentes reales decretos, en este caso no, sin ley, ¿no?, porque no se podía modificar. Entonces, bueno, ¿cómo ha impactado este totum revolutum, o como tú dices, ese recuperar el tiempo perdido en la fotovoltaica y en el autoconsumo?
Bueno, pues la fotovoltaica, estamos ahora en un momento en el que hay a menudo más producción de fotovoltaica que demanda en la red. ¿Eso qué implica? Pues que hay vertidos técnicos y económicos. Económico sería la energía renovable, la fotovoltaica o la eólica no casada en el mercado, y técnicos cuando no cabe esa fotovoltaica en la red. ¿Esto qué implica? Pues que hace falta mucho almacenamiento, ¿no? Y entonces ese Real Decreto 7/2025 tenía unas cuantas medidas que venían a resolver, pues igual 6 o 7 de las 10 principales barreras que tiene el despliegue de almacenamiento en España, ¿no? Entonces era una forma de descongestionar. O sea, ese Real Decreto Ley hubiera conseguido muchas cosas. Una de ellas sería descongestionar la dificultad administrativa que tiene el añadir almacenamiento, sea hibridado o standalone. Aparte de eso, tenía otras muchas medidas que también contribuyen al refuerzo de la red, relacionadas con la supervisión de la CNMC, en temas de control de tensión, etcétera, ¿no? Entonces, si hubiera salido, hubiera sido pues verdaderamente revolucionario para el sector fotovoltaico. No ha salido en forma de Real Decreto Ley, ha salido partes del mismo que podían salir por Real Decreto, han ido saliendo. ¿Eso qué implica? Que no ha salido al 100%, igual ha salido al 60-70%, pero es verdad que sí que van saliendo distintas cosas, y entonces esta revolución que hubiéramos tenido en un momento la estamos teniendo como a cámara lenta, poco a poco, Real Decreto tras Real Decreto. Pues yo qué sé, el de autoconsumo salió a consulta pública, hubo un Real Decreto de medidas urgentes que tenía muchos temas del de antiapagones, hubo otro Real Decreto que reformaba el Real Decreto de las instalaciones antiguas, el RECORE, donde también se incluyeron cosas bastante necesarias para la hibridación con almacenamiento. Bueno, sí que van saliendo las cosas, ¿no? Y luego ha habido otra cuestión muy importante, que es la muy esperada aprobación del procedimiento de operación 7.4, que es el que permite a las renovables controlar la tensión, ¿no? Tanto red eléctrica como los sectores renovables llevamos pidiéndolo desde 2020, fotovoltaica y eólica, y es una pena que haya hecho falta un apagón para que por fin la CNMC lo apruebe. Y ahora ya, mientras hablamos, hay muchísimas instalaciones, hay gigavatios instalaciones preparándose para habilitarse o habilitándose para operar en control de tensión, y que en un futuro esta estabilidad de la red la pueda aportar las tecnologías basadas en electrónica de potencia y no los ciclos combinados, que ya hemos visto que lo hacen además bastante mal.
¿Cómo va a ser el proceso de implantación de ese procedimiento de operación, Héctor?
Pues está siendo un poco lento porque al fin y al cabo son muchas instalaciones, ¿no? Al final, una de las características de un sistema de renovables, ¿no? Es especialmente esto, que tenemos muchísima, ya no es, tenemos 30 centrales de cientos de megas de ciclos combinados, o 7 centrales de nucleares de 1 giga cada una, sino, claro, tenemos pues muchísimas instalaciones de 10, de 20, de 30, de 50 megas, ¿no? Y entonces eso implica pues preparar a muchos equipos para que entiendan cómo tienen que adaptar sus instalaciones para que puedan dar este servicio, ¿no? Y entonces, eso implica mucha pedagogía, implica mucha formación, y entonces está siendo pues muy gradual, ¿no? Pero ya hace mes y medio Red Eléctrica había empezado a habilitar las primeras instalaciones. Ya hay en España a día de hoy instalaciones que aportan este servicio a Red Eléctrica, y yo creo que se está acelerando, ¿no? Porque, claro, el conocimiento, o sea, juega muy bien en economías de escala. Una vez que una empresa habilita una, habilitar todo el resto de su portfolio es mucho más fácil, ¿no? Es verdad que va a haber dos fases. Va a haber una primera fase en la que se aporta un servicio básico, y luego ya más adelante va a haber un momento en el que va a haber propiamente mercados zonales o nodales de control de tensión, que eso sí que vamos a tener que esperar a finales de 2026. Pero bueno, lo importante es que en esta primera fase ya las renovables van a aportar mucha estabilidad a la tensión del sistema, y eso a los consumidores finales también les viene bien, porque ahora mismo, como ese servicio lo aporta los ciclos y hay pocos, y la tensión es una cuestión muy geográficamente localizada, muy, muy nodal, ¿no?, o muy zonal, tiene poca competencia, y al tener poca competencia los ciclos combinados pueden exigir, por aportar este servicio, unos precios elevadísimos, ¿no?, que ascienden en el acumulado de los últimos años a muchos miles de millones, ¿no? Entonces, el entrar la fotovoltaica y la eólica en este servicio incorpora muchísima competencia, y esto va a permitir, como hacemos en todos los mercados eléctricos, canibalizarnos unos a otros, bajando los precios, y que al final el beneficiario sea el consumidor final, sea residencial, sea industrial, etcétera.
Sí, yo creo que queda bastante, bastante claro. Entonces, ¿a partir del 1 de enero o ya están actuando como tal?
Pues ya se han habilitado y entonces...
¿Se han habilitado?
Se han habilitado y entonces pueden hacerlo con el marco anterior, o sea, que es que si Red Eléctrica te pide específicamente, pero vamos, lo están haciendo ahora mismo a modo de pruebas, a modo de comprobar la propia Red Eléctrica que puede hacer, que puede pedir estas consignas, es a partir del 1 de enero cuando ya las plantas serán retribuidas, si aciertan, o sea, si aportan este servicio recibirán un euro, si fallan perderán un euro por mega voltio amperio reactivo, ¿no? Entonces, ahora lo que están haciendo ahora es simplemente, pues efectivamente, Red Eléctrica y las plantas, una vez habilitadas, comprobar que efectivamente todo funciona correctamente.
Bueno, yo lo veo claro. Además, justamente yo creo que hay que abogar porque al procedimiento de operación le llamen Héctor de Lama en vez de 7.4, porque sabemos que ha sido muy, muy insistente.
Pero muy, muy pesado.
Sí. Además, justamente pues se ha permeabilizado a todos los demás y hemos pujado por ello. Entonces, de cara a 2026 tenemos ese almacenamiento que, bueno, sí que tú dices que algunos de los principales hitos regulatorios se han ido avanzando, ¿no?, con los reales decretos, pero ¿qué esperas en términos de despliegue de almacenamiento a nivel hibridado? ¿Será también a nivel standalone en 2026? Y también a nivel de conexión de red, ¿no? Porque sabemos que la red es un cuello de botella, y en ese caso, ¿qué se espera de la fotovoltaica para que se pueda seguir conectando a nivel de oferta como tal?
Bueno, pues a nivel de... o sea, empezando por el final, ahora mismo hay muchísimos proyectos de fotovoltaica que tienen permiso de acceso y entonces podrían conectarse y tienen que hacerlo antes de distintos semestres que han elegido esos promotores a lo largo de los dos o tres próximos años. Y ¿van a hacerlo o no van a hacerlo? Bueno, van a hacerlo si creen que esos proyectos van a ser rentables. Eso va a depender de dos cosas, de que pueda llegar demanda y de que pueda llegar almacenamiento, ¿no? Entonces esto lleva a esta segunda parte. ¿Va a poder llegar ese almacenamiento? Bueno, pues la nueva regulación que se ha ido implementando a lo largo de los últimos meses facilita sustancialmente que pueda entrar almacenamiento. Y yo creo que el almacenamiento que más va a entrar va a ser hibridado. ¿Por qué pienso esto? Bueno, pues porque una vez que tú ubicas almacenamiento, pues en una instalación fotovoltaica, no tienes que buscar unos terrenos nuevos, aprovechas la subestación, aprovechas la línea de evacuación, aprovechas el permiso de acceso de generación, aunque luego puedes, si quieres, para que salga mejor el modelo de negocio, puedes pedir un permiso de acceso de demanda. Pero bueno, hay unas sinergias muy fuertes que el almacenamiento standalone no tiene, ¿no? Entonces, ahí yo creo que ahora puede ir rapidísimo, ¿no? En este próximo 2026 vamos a ver los primeros cientos de megas. Ahora en España hay menos de 100 megas de almacenamiento electroquímico, de baterías, y en 2026 llegaremos a varios cientos de megas. No sé si llegaremos al giga, pero luego ya en 2027 ya creo que sí que podemos llegar a instalar varios gigas al año de almacenamiento electroquímico, ¿no? Y entonces eso va a permitir integrar muchísima fotovoltaica en el sistema y bueno, también de nuevo va a abaratar mucho los precios, ¿no? Porque comentábamos antes los vertidos económicos, que es esto que es básicamente energía que ahora mismo no se está aprovechando, ¿no? Vertidos técnicos y económicos. Bueno, pues cada vez que las baterías carguen esos vertidos técnicos no aumentarán el precio, porque estarán cargando con algo que de otra forma se tiraría, ¿no? Que se desperdiciaría. Pero en cambio, al descargar las baterías, compiten de nuevo con esos ciclos combinados, compiten con esa hidroeléctrica y esa competencia bajará los precios las horas más caras del día, ¿no? Y entonces, de nuevo, otra vez, como hablábamos con el conducto de tensión, lo que acabaremos es precios de electricidad pues más baratos, ¿no? Porque al final expulsamos combustibles fósiles, que es lo que encarece la electricidad. Y entonces, bueno, pues esto lo iremos viendo a lo largo de 2026 y 2027.
La competencia de precio que dices entre fotovoltaica hibridada con almacenamiento electroquímico y ciclo combinado, más o menos, ¿cuál es el precio que podemos encontrar? Porque dices que compite respecto al ciclo combinado, que puede estar en 60-70 euros megavatio hora. ¿Cuáles son las cifras aproximadas para tenerlas un poco en la cabeza?
Claro, pues va a depender mucho de a qué precio tenga que cargar la batería, ¿no? Y entonces, claro, no es lo mismo que la batería tenga que cargar en un momento en el que la electricidad esté a, yo que sé, a 10 euros o a 20 euros que pueda cargar con electricidad que de otra manera se fuera a tirar, ¿no? Y en este sentido, claro, dependen de dos cosas muy distintas. El ciclo va a ofertar, dependiendo de factores que son bastante exógenos al sector eléctrico, como son el precio del gas, ¿no? El TTF y los derechos de emisión. Y las baterías, evidentemente, tienen que cubrir unos costes operativos, una degradación, pero puede ser precios sensiblemente más baratos, ¿no? Y aquí la clave es que, claro, de primera las baterías van a intentar emular a los ciclos combinados, ¿no? Van a decir, a intentar llegar a unos precios lo más parecidos posibles a la hidroeléctrica, a los ciclos combinados. Pero claro, de nuevo, aquí una vez que metes muchas baterías, pues solo hay espacio para unos o para otros. O cada vez que metes unas cuantas baterías, hay un ciclo combinado menos que es necesario, ¿no? Y se van quitando los ciclos menos eficientes y van quedando cada vez menos ciclos y solo baterías hidroeléctrica, ¿no? Entonces, la cuestión de a qué precio...
¿Ves cómo al final sí es un fin de ciclo?
Es un fin de ciclo, efectivamente. Al final, ¿a qué precio pueden estar dispuestas a ofertar las baterías, o mejor dicho, a qué diferencial de precios, porque es una compra y una venta, pues este diferencial de precios va a depender en gran medida de lo que les ha costado desplegar las baterías. Y en este sentido, lo que sabemos, lo que hemos visto, es que los 10 últimos años han pasado a valer una décima parte de lo que valían hace 10 años, ¿no? Las baterías, y siguen bajando de precio, ¿no? Entonces, pues cada vez están dispuestas a ofertar a spreads cada vez más ajustados. ¿Un número concreto? Pues no me quiero pillar los dedos diciéndolo. Yo creo que pueden llegar a estar por debajo de los 70 euros megavatio hora.
Una horquilla.
Pues, tendré que hacer unas cuentas, ¿no? Pero yo creo, o sea, bueno, desde luego por debajo de los 70 euros por megavatio hora, Y, jolín, es que hay baterías muy baratas hoy en día, ¿eh? Y además, si aprovechas el transformador y todo, igual pueden llegar a 50 o euros por megavatio hora, que es mucho más barato que los ciclos ahora, porque ahora 70 euros por megavatio es la situación en la que el precio de los ciclos es, o sea, de que el gas está muy barato, pueden ofrecer a 70, si no, en verano lo hemos visto a 140 euros. Entonces, 50 euros es mucho más barato. Pero ahí no estoy arriesgando mucho, ¿eh? Ahí estoy contando con que las baterías van a seguir bajando mucho de precio. O sea, yo estoy siendo muy, como me acusan muchas veces, de tecno-optimista. Estoy siendo muy tecno-optimista.
A eso hemos venido a jugar.
Claro, claro.
Pero no, o sea, bueno, no,
que luego en un par de años me dirán, dijiste 50 euros y son 60. Pues, chico, yo qué
sé. Eso es. Al editor luego le decimos que esto lo recorte y se lo ponemos a UNED.
Tú lo que tienes que hacer es jugártela, y si aciertas, lo retuiteas, y si fallas, lo dejas en el olvido, nadie se va a acordar. O sea, así funciona Twitter, ¿no?
Claro, bueno, claro. Así funciona. Nada, iba a decir una persona, pero.
Uno he dicho Twitter, ¿no? No quiero señalar a nadie. Empieza.
Te vamos a hacer una última pregunta.
El rey. Hay un rey que oceanógrafo que funciona así.
Ah, no, ya estamos señalando. Venga, sigue Isma, para adelante.
No, nada, ya por acabar un poco el ciclo de fotovoltaica, luego vamos con eólica, pasamos un poco a la generación distribuida, que hemos visto cómo también ha avanzado durante este 2025. Siempre se instala más autoconsumo industrial respecto a residencial, pero en este caso, ¿cómo ves la evolución en este 2025 respecto a los años anteriores, y también cuáles son un poco los retos regulatorios de cara a 2026 con el autoconsumo, tanto individual como puede ser el compartido y el industrial?
Bueno, pues este año estamos viendo todavía un cierto descenso respecto al año pasado, pero una estabilización, ¿no? O sea, llegamos a un pico en 2022 de muchísimo autoconsumo, y vemos cómo se va estabilizando en torno a la instalación de en torno a un giga al año, ¿no? Y es verdad que el perfil ha ido cambiando bastante, ¿no? Ahora el nuevo autoconsumidor a veces es también nueva demanda, ¿no? O sea, vemos cómo se instala mucho autoconsumo vinculado a electrificación, vinculado a bombas de calor, vinculado a coche eléctrico, vinculando a industrias que se están electrificando. Entonces, es un perfil distinto que el anterior, el que teníamos, que era alguien que ya sea un residencial, una industria, quien fuera, que ya tenía un consumo sustancial de electricidad y ponía autoconsumo. Ahora no, ahora muchas veces es gente que tiene un consumo de otras cosas, de gas, de lo que sea, y yo qué sé, de diésel y gasolina, en el caso de automóviles, ¿no? Y entonces al pasar la flota de vehículos de reparto o el transporte, o el autobús eléctrico, lo que sea, al pasarlo a eléctrico, pues dice, ostras, es que ahora tengo un consumo muy sustancial y tengo que poner esto autoconsumo. Y también hay un cambio también ahí muy interesante a nivel técnico, que es que el autoconsumo a veces ahora ya se está entendiendo no solo como una forma de conseguir electricidad barata, sino también como una forma de asegurar potencia, ¿vale? La red, a veces estás pidiendo permiso de demanda y no te lo da, y dices, bueno, si yo tengo autoconsumo, me complemento la red, además pongo unas baterías y tengo ahí un complemento doble, y entonces puedo cargar tan rápido como necesite, o puedo operar la bomba de calor a un nivel de mayor potencia. Entonces, esto sí que es un cambio importante de paradigma en el autoconsumo, que no es ya entrar en competencia con otra generación, sino que entra en competencia contra la red misma, porque es un complemento a la red, porque aporta eso, potencia en algunos momentos, en horas de sol, evidentemente. Pero bueno, pues siempre puedes meter baterías.
Sí, totalmente. Además, bueno, quiero recalcar que justamente para los muy frikis, Enredos, que es la aplicación de red eléctrica para móvil, podéis ver que han incluido el autoconsumo y podéis ver...
A partir de hoy que estamos grabando esto, hoy que es 11 de diciembre, a partir de hoy ya está disponible esos datos.
Sí, además está muy bien porque
además
meten potencia instalada y meten también tanto los excedentes del autoconsumo como la estimación de cuánto es la producción total del autoconsumo. Entonces son dos datos muy completos, y de hecho una vez agregados a la generación fotovoltaica pues en plantas en suelo, ¿no? En instalaciones de producción pura y dura, sitúa la fotovoltaica como la tecnología que más energía aporta al mix eléctrico. O sea, ya adelanta a la nuclear y a la eólica.
Claro, de hecho, he visto salía como que el autoconsumo generaba 15 teras, ¿no? Que es más que alguna de los reactores nucleares. Vamos, yo estaba leyendo por ahí.
15 teras es, yo creo que contando con el autoconsumo, no todo el autoconsumo es fotovoltaico, hay cogeneraciones, ¿no? Que serían pues centrales que, pues bueno, térmicas y tal, que aprovechan su calor y tal, y la electricidad que ellas mismas producen. Y entonces yo creo que fotovoltaico creo que son 10 teras, algo menos. Pero vamos, sigue siendo una cantidad bastante sustancial.
Me pones el pie perfecto, Héctor, porque vamos a pasar ahora a Sergio, vamos a hablar de la eólica. Y bueno, por coger, son datos preliminares, ¿no? Pero si vamos ya a la participación en la generación de este año 2025 y lo comparamos con 2024, hay dos tecnologías que suben. Una es la solar fotovoltaica, que a día de hoy ha pasado de generar el 17% que generó en 2024 al 19% que está generando este año. Y otra que sube son los ciclos combinados, que pasan del 13,6% el año pasado al 16,5% de este año. Esto va a cambiar, obviamente. El ciclo combinado, obviamente, ha subido porque después del apagón hemos entrado en esa operación reforzada del sistema, donde estamos introduciendo más ciclos de los que tocan para darle más estabilidad al sistema. Y esta subida, tanto de la solar como sobre todo del ciclo combinado, ha ido en detrimento de dos tecnologías. La primera es la nuclear, que pasa del 20% de participación el año pasado a un 18,9% este año, y la eólica, que baja. Es el primer año que baja su participación, pasa del 23,2% a día de hoy solo el 21,7%. Entonces, Sergio, después del apagón, una de las tecnologías más afectadas fue la eólica, porque en las horas solares compite contra la fotovoltaica, que va a precio cero, y el fuera de las horas solares está viendo cómo de forma obligada entran más ciclos de los que deberían y también desplaza a la eólica. ¿Cómo está ahora mismo o cómo ha visto el 2025 el sector de la eólica?
Sí, esto que has contado es curioso, ¿no? Porque a pesar de que hay más megavatios de eólica instalados, no se consigue aumentar, ¿no?, la generación total de eólica. Yo lo que veo es que pueden ser principalmente tres factores, que más o menos los has mencionado un poco. Uno es que no podemos dejar de lado que tampoco ha sido un gran año eólico. Si vemos datos de generación mes a mes, vemos que algunos meses están, digamos, por debajo de la media de otros años, ¿no? Y eso puede ser simplemente climatología. Otro es, que también ha comentado Héctor antes, relacionado con los vertidos técnicos y económicos, es decir, la eólica, muchos de los operadores de parques también ofertan a un suelo, ¿no? En lugar de ofertar a cero, pues igual ofertan a 4 euros megavatio hora, a 5, porque entiendo que ahí encuentran el break-even, ¿no? De su coste de mantenimiento, y ofertar por debajo prefieren, prefieren parar.
Hecho, hay muchas horas que cazan creo que era 4,31, sí, creo que era, que se ve un precio muy repetido, y es porque creo que son los parques eólicos de Iberdrola que ofertan a ese precio, y como tienen muchos, pues justo parte por ahí la casación de mercado.
Y siendo el desarrollador con más flota eólica de España, seguramente lo tienen bastante, bastante afinado. Entonces, claro, al haber esos vertidos económicos, pues hay una parte de la generación que nos la estamos perdiendo, ¿no? Que no ha llegado a la red. Y luego estarían los técnicos, que es verdad que algunos nudos eólicos también, pues también tienen más curtailment, ¿no? Más curtailment técnico, pues por no poder verter toda esa electricidad a la red. Entonces yo creo que esa es la combinación de factores que hace que tengamos algo menos de generación, ¿no?, eólica que otros años, a pesar de tener más potencia instalada. Aún así, realmente, la eólica vive otra realidad, ¿no? Si la comparamos ahora un poco con la solar, realmente la red tiene mucho espacio para eólica. El problema no es que no haya espacio, por así decirlo, sino el problema es que no se consiguen llevar proyectos a buen término, ¿no? Muchos proyectos, o sea, la tasa de éxito del desarrollo eólico está, no la tengo, ¿vale? No sé si hay datos oficiales, estaría bien tenerlo, pero es muy, muy, muy baja. Muchos proyectos acaban muriendo en días o acaban teniendo días condicionadas pues a soterrar líneas durante muchos kilómetros, etcétera, que inviabilizan el proyecto, ¿no? Que lo hacen no claro. viable o bajan su rentabilidad por debajo del estándar de mercado. Entonces, esa problemática a la que se enfrenta la eólica, pues es relevante también. Pero la red, al final, encima, siempre, si vemos los datos de generación, vemos esa complementariedad entre fotovoltaica y eólica, ¿no? Con lo cual, tampoco compiten exactamente por el mismo espacio en la red. Entonces, en principio, hay sitio para muchos, muchos megas.
No, y aparte que lo estamos pintando mal, pero bueno, queda todavía mes de diciembre, que es un mes estadísticamente bueno, suele ser sí. bueno para la eólica, o sea que van a cambiar un poquito estas estadísticas de aquí a final de mes, y hay que felicitarte porque por tercer año consecutivo la energía eólica va a ser la número uno en generación sí. en España, o sea que no es que de repente haya desaparecido la eólica de nuestro sistema, ¿no? Esto que hemos pintado. De hecho, es una tecnología que tiene muchísimas posibilidades, no solo en España, sino dentro de Europa. Y te voy a preguntar ahora por un poco las perspectivas de aquí a 2026. Para la onshore primero, bueno, primero te pregunto para la onshore y después hablamos de eólica marina, si quieres. ¿Cómo ves esa remontada? ¿Cómo ves esas perspectivas a futuro de la eólica primero terrestre?
Vale, pues primero por comentar un poco el nacional, ¿no? Por comentar cómo está la situación en España. Pues mira, justo antes he estado mirando los datos, ¿no? Antes de conectarme con vosotros. Y el gráfico de seguimiento que hace nuestro amigo Xavier Cugat, vemos cómo conectados, vamos, y que ya están contabilizados por red eléctrica, estamos en los 909 megavatios, ¿vale? En España, eólicos. Con lo cual está un poco en línea de los últimos años, ¿eh? Realmente desde 2019, que sí que se instalaron 2,2, en 2020 otros 2 gigas o así, pero luego hemos estado un giga y medio, 700 megas, 1,3, ahí está, pues este año entiendo que acabaremos por un giga y poco, algo así. Entonces ahí se ve un poco lo que he comentado, ¿no? Estamos en un plano, por así decirlo, no... Es difícil ver ese crecimiento en España, ¿no? Aunque yo creo que el ritmo no va a bajar, o sea, mínimo estaremos por aquí, y si se hacen algunas cosas bien y la legislación igual ayuda un poco, yo creo que incluso se puede aumentar a ese ritmo igual hasta más 2-3 gigas al año, que es algo que se ha hecho en España en el pasado.
No, y que seguro que se hará, porque la eólica es una tecnología súper interesante, y no solo en tierra, sino ahora voy a preguntarte por una de mis tecnologías favoritas, ya lo sabes, que es la eólica marina, porque justamente, bueno, no está pasando por sus mejores momentos, y el otro día leía un informe de Standard & Poor's que literalmente se titulaba, o sea, titulaba con la pregunta, ¿ha llegado la eólica offshore, la eólica marina en Europa a su fondo? ¿Ha tocado fondo y va a empezar a remontar? ¿Va a seguir bajando? ¿Qué podemos esperar de ella? Me parece una pregunta súper interesante para hacerte a ti, porque, hombre, es una tecnología con muchísimas posibilidades, de la que hemos hablado mucho, de la que ya se ha apostado mucho en Europa. No acaba de llegar la parte flotante, pero sí que promete mucho. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta tecnología?
Vale, primero por dar contexto un poco de por qué ha tocado fondo, ¿no? La eólica offshore, uh-huh. cuando en realidad en Europa se puede sacar pecho. Europa es la punta de lanza en eólica offshore en el mundo, tanto a potente instalada. Bueno, a ver, luego allá está China, que ahora va a otro ritmo, ¿no? Pero históricamente es la potencia offshore mundial, Europa, y es una industria propia, por así decirlo. ¿Qué ha pasado? Que después de pandemia, guerras de Ucrania, etcétera, ahí hubo una crisis, digamos, de por un lado de los fabricantes, ¿vale? Y por otro, el tema de las materias primas, del que se oyó mucho, o sea, los fabricantes tuvieron muchos problemas de pérdidas, y por otro lado hubo coste de materias primas. Y eso ha hecho que los precios de las turbinas y no solo de las turbinas, de los parques, de la infraestructura, haya aumentado bastante. ¿Qué ha pasado? Que entonces los costes de megavatio hora que se obtenían en las subastas pre-2020, pre-2021, hoy en día no se pueden conseguir. Se han seguido celebrando subastas con condiciones similares, pues topes de precio, cantidad de años, tarifas, etcétera, y en muchos países nos estamos encontrando que no hay ningún desarrollador interesado en construir parques con esas condiciones, ¿no? Y eso ha ocurrido realmente este año. Este año ha habido pues varias subastas desiertas, ¿no? que se conoce, por ejemplo, en Alemania, en Dinamarca, que son, de hecho, potencias en eólica offshore, ¿no? La parte buena, y yo sí que creo que ha tocado fondo, es que ya se está vislumbrando ese cambio en las normas de las subastas, ¿no? Es decir, muchos países han visto que hay que hacer un cambio, pues ya sea extender la tarifa más años para esa seguridad, aumentar un poco los precios, etcétera. Y parece que las próximas subastas que se estén celebrando en 2026-2027 se pueda recuperar pues un volumen de adjudicación, ¿no? Y volver un poco a recuperar el ritmo offshore que tenía Europa antes. Además, bueno, tecnológicamente pues se siguen haciendo esfuerzos para reducir los CAPEX, el LCOE, luego también está la posible llegada de China, que igual puede traer turbinas más baratas, hay muchos frentes abiertos ahí, pero un poco sería esa la situación, pensando en eólica fija, ¿no? Todo esto que os cuento. La flotante es otro tema aparte, ¿no? Hay que verla de otra forma. Hace también Sí, en los últimos 2-3 años ha habido mucho hype, ¿no? A mí me ha recordado un poco también a igual al hype del hidrógeno verde, ¿no? Que al principio que parecía que todo iban a ser gigas, gigas y gigas de hidrógeno verde con la fotovoltaica, o sea, perdón, con la eólica flotante, ha podido pasar algo parecido. Uh-huh. Y ahora, con todos estos problemas que ha tenido, problemas o retos a los que se enfrenta la fija, pues lógicamente esos en flotante son todavía más acentuados, ¿no? Por ser una tecnología inmadura, ¿no? Que no se ha todavía instalado a una escala de 500 megavatios, 1 gigavatio, ¿no? En parques comerciales grandes. Entonces, todo ese hype, digamos que ahora se está desinflando y parece que se están quedando los proyectos pues más viables o más maduros, ¿no? Y ahí podríamos hablar después ya de España, ¿no? Del caso de España, ya bajando a lo local. Uh-huh. Que, de nuevo, llevamos años escuchando que una subasta eólica marina en España... Que
está la gente en Gran Canaria, en la costa de Gran Canaria, diciendo, chacho, pero ni van a llegar aquí los molinos.
De hecho, en 2025 habían prometido que iba a salir una y aquí sí, estamos, sí, bueno, esperando.
Ha habido varias promesas y sí, la última ha sido en 2025. Y bueno, no hemos visto ninguna noticia, ¿no? De nuevo, es un tema complejo, ¿eh? Porque es una tecnología que necesita tarifa propia, ¿vale? No con un precio del mercado o con PPA privado, pues no dan los números hoy en día. Y entonces es una apuesta regulatoria, ¿no? Es una apuesta de un gobierno, oye, que puede tener sentido si quieres desarrollar una cadena industrial. Además, España tiene mucha actividad de I+D, tiene centros tecnológicos, el Plocan en Canarias, aquí en Vizcaya tenemos el BIMEP, en Cataluña también han aprobado hace poco una zona de ensayo similar. Es decir, hay mucho movimiento y vendría muy bien. Pero, ya te digo, este contexto global yo creo que no está ayudando a que el ministerio quizá eche para adelante. Desde mi humilde opinión, hemos estado muchos años tratando de empujar por esa eólica marina flotante a gran escala en España. Igual quizá deberíamos haber empujado por tener 2-3 proyectos piloto, ¿no? Esto, por ejemplo, es algo que ha hecho Francia. O incluso Portugal tiene un proyecto piloto de 3 turbinas, 25 megavatios. Oye, vamos a probar esta tecnología, vamos a probar estos flotadores y vamos viendo qué tal va. Francia ha hecho algo similar, tiene otros 3-4 proyectos piloto con solo 3 unidades que tienen además diferentes tecnologías de flotadores. Y esto es súper importante para la flotante, para validar la tecnología, para que sea financiable, ¿no? Para que sea asegurable, es decir, para hacer de la tecnología algo viable a gran escala, ¿no? Y que los números den y que se reduzcan los riesgos, etcétera. Yo creo que España debería haber apostado primero por eso como una transición, ¿no? Como una transición a la eólica flotante a gran escala. No sé qué va a ocurrir, pero yo no descartaría tampoco esa vía o si tiene sentido empujar por ahí. Vamos.
Esto que cuenta Sergio, Ismael, que yo ya me lo sé, tú es que ese día faltaste a clase, te recuerdo.
Hubo falta justificada.
De hecho, cuando celebramos 100 programas, es verdad que deberías haber celebrado 99 porque te perdiste uno, un programa que grabé yo solito aquí con Sergio explicando todas estas cosas que a mí me flipan y ha sido el único programa de energía grande en el que no has estado. Pues bueno, te lo tienes que repasar porque Sergio contó todas estas cosas y más, que la verdad que son súper interesantes. Y aparte, ya la última pregunta que hacemos en este bloque dedicado solo a la eólica, Sergio, es si veremos veremos algunas tecnologías diferentes de eólicas, es decir, veremos eólicas hibridadas onshore, veremos de repente plantas, quizás también puede responder Héctor luego, veremos plantas eólica, solar, baterías, y metemos hidrógeno también, porque ya es la que nos faltaba. Veremos que a lo mejor, como dices tú, para desarrollar la viabilidad de esos parques eólicos, van a buscar PPAs. ¿Cómo ves ese futuro próximo para la eólica, en este caso terrestre, en España, Sergio?
Vale, pues a ver, yo de primeras no creo que vaya, que esté habiendo tantos cambios, ¿no?, como en la fotovoltaica. Parece que la fotovoltaica en los próximos años ya la entendemos más como siempre ligada a baterías, ¿no? No siempre, habrá casos y casos, ¿no? Pero como que van a ir de la mano. En eólica yo creo que esa urgencia no existe, ¿vale? Es decir, un parque eólico standalone, llamémosle, ahora mismo le salen los números con un recurso razonable y con una infraestructura de evacuación razonable, ¿no? Hasta el punto de conexión, pues le salen los números y además el mercado sigue teniendo mucho apetito de PPAs eólicos a precios atractivos, ¿no? A precios que permiten viabilizar proyectos. Dicho esto, yo, si fuese, o sea, para promotores solares que tengan plantas en operación y que estén tratando de hibridar con baterías, yo creo que tratar de hibridar con eólica, vale, esto es más difícil, ¿vale? Es como encontrar una pepita de oro, pero eso yo creo que puede ser una forma también muy, muy, muy interesante de mejorar los números, ¿no?, y el precio capturado, digamos, de tu planta y además conseguir un CAPEX eólico más bajo por el hecho de compartir subestación, etcétera. O sea, que yo creo que ahí también, en España, con la geografía que tiene y todo el terreno que tenemos, alguna oportunidad de esas tiene que haber. No que creo que sea.
Te doy toda la razón. Pero y conozco a más de uno que lo está mirando. Gente pues que venía muy de la fotovoltaica y ahora ha tenido que aprender muchas cosas porque es una tecnología más compleja. La fotovoltaica es bastante fácil. Y entonces ya están entendiendo lo que es el viento en bojes, etcétera. No sé si lo he dicho bien, pero bueno, el viento. Y sí que me consta, de gente que tiene algún proyecto con permiso de acceso y conexión en zonas con viento y dicen, ostras, espérate, que igual yo lo que tengo que ir es a aprovechar.
No le pondré yo aquí un molino.
Claro, no le pondré aquí y esto, sobre todo porque una vez que tienes, claro, tú estás preparado, tú tienes tu curva fotovoltaica, ¿no? Y entonces metes baterías y entonces le quitas la parte de arriba, ¿no? Porque el momento en el que más produces fotovoltaica, la guardas. Y entonces te sobra ahí en el permiso de acceso y conexión un extra y dices, bueno, pues voy a meter molinos y lo que sea. Y eso te quedan unos proyectos pues, muy bonitos y muy aprovechados todos.
Muy manchego también, bueno, ¿no? Esto de Ismael lo dice siempre, ve lo que sea y dice, y no cabrón molino ahí también.
Siempre, en cualquier monte. No, pero de hecho, la hibridación de eólica con fotovoltaica hay aquí en Tenerife, Marcial, aquí justamente por la zona de, ¿cómo se llama? Arafo y todo esto.
Sí, están todavía.
Sí, sí, además lo han hibridado hace poco, hace 2 años, además me están diciendo que había unos cool timing terribles cuando hacía viento de baja demanda y han metido fotovoltaica.
Claro, pero sí. Esa hibridación es al revés. Esa hibridación, claro,
es la típica.
La típica.
Primero, eso es. Ese es el paso
la típica
fácil,
hay mucho,
digamos, ¿no?
Claro. La típica es, en Aragón es, hay muchísimas de primero eólica, luego meter fotovoltaica. Pero la que es más difícil, que creo que sí que tiene mucho sentido en muchos sitios, yo ahora van a aparecer unos cuantos proyectos de eso.
Y luego, ya por último apunte respecto a lo que has dicho de eólica, fotovoltaica y baterías, yo estoy deseando ver una planta y que alguien me enseñe las curvas de producción, ¿eh? Cómo se gestiona, digamos, toda esa planta, ¿no? De ahora produces tú, ahora bajas tú, ahora cargo batería, ahora vendo, a ver qué curva base load o de carga base se puede conseguir. Yo creo que eso va a estar muy interesante.
Bueno, y como ya se ha abierto el debate un poco de forma orgánica, que ya han empezado a interactuar los dos, traigo una pregunta abierta para que también respondan ambos, que es, si pensamos un poquito más allá de 2026, tenemos objetivo 2030. Ojo, la eólica tiene 62 gigas de objetivo, pero es que la solar fotovoltaica tiene 76. Eso es lo que dice el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que tiene que tener España para 2030. ¿Cómo vamos en cada una de esas tecnologías? Primero, si quieres, responde Sergio.
Sobre el papel es muy bonito. La realidad es que otras las previsiones, por ejemplo, de Wind Europe, ¿no? Que es la asociación europea de la eólica, por así decirlo, andan más por los 40 gigas a 2030, 40 gigas instalados a 2030. A ver si podemos aumentar eso, aunque sea por unos pocos gigas, pero esa sería un poco mi petición.
¿Y cómo lo ves tú, Héctor?
Pues en el caso de la fotovoltaica, esos 76 gigas se reparten entre 19 de autoconsumo y 57 en suelo. Y yo veo muy fácil cumplir con los 57 gigas en suelo. En cambio, los de autoconsumo lo veo un reto mayor. O sea, creo que pasar de unos 9 gigas que tenemos ahora de fotovoltaica en suelo a 19... va a ser bastante difícil de autoconsumo. En cambio, ahora mismo tenemos 47 gigas de fotovoltaica en suelo, pasar a 57 pues es bastante sencillo.
Y claro, aparte de seguir instalando, qué capacidad de instalación tenemos, hay que seguirlo integrando. Entonces, también mi pregunta es en capacidad de integración, no solo de instalación, porque yo creo que sobre todo de fotovoltaica, capacidad de instalación tenemos de sobra para llegar a eso, pero si pudiéramos, ahora la pregunta es más filosófica, es si pudiéramos integrarlo, perdón, si pudiéramos instalarlo, ¿crees que se podría integrar? Primero Héctor.
Sí, yo creo que sí. El tema es que yo creo que va a haber bastante más almacenamiento del que aparece en el PNIEC. O sea, que en el PNIEC aparecen 16, bueno, acaban siendo 22 gigas y medio contando con bombeos, etc. Si quitamos los bombeos son unos 16 gigas de baterías. Esto, hay varias formas de hacer las cuentas porque luego el PNIEC asume que hay un almacenamiento termosolar que nos está instalando. Bueno, el caso es que pongamos que el PNIEC espera unos 16 gigas de baterías, yo creo que va a haber bastantes más. Porque se han abaratado los precios de las baterías pues más rápido de lo que se esperaba y la regulación ha hecho que vaya a ser, aunque ahora está costando que arranque, vaya a ser muy fácil meter muchas baterías.
Y Sergio, dices,
Héctor, sí, que igual tenemos un ritmo de 4 o 5 gigavatios, bueno, 4, más bien 4 o 3 anuales hasta 2030, a partir de 2026 o 2027.
O sea, yo creo que el año que viene, en 2026, todavía va a haber una instalación de fotovoltaica en suelo bastante importante, en 2026 porque hay una inercia. Las dudas, uh-huh, ya son en 2027, 2028, 2029, 2030, ¿no? Entonces, eso va a depender de cuánto almacenamiento metemos en 2027. Eso va a condicionar cuánto se instalará de fotovoltaica en 27 y 28. Pero es como que yo creo que, o sea, a mí me da más miedo que se instale. Creo que es más probable que se incumpla la parte de autoconsumo que se incumpla la parte en suelo. O sea, la parte en suelo, yo creo que los datos de la eléctrica, como siempre tiene ese decalaje, yo creo que acabaremos, este año seguramente sea el año, bueno, yo creo que ya lo es, ya es 2025 el año de la historia de España el que más fotovoltaica se instala. Y red eléctrica tarda mucho en actualizar los datos. Llevamos ahora como por unos 6,7 gigas instalados en 2025. Cuando estemos el verano que viene, en 2026, sabremos con más certeza cuánto se instaló en 2025 y puede que estemos en los 9 gigas en suelo. O sea, una enorme cantidad. En 2026 igual metemos otros 5 o 6 y entonces a poco que luego en 2027, 2028, 2029, 2030 metemos un giga en suelo al año, que por supuesto va a ser hibridado sí o sí desde el principio, o sea, concebidos proyectos desde el principio con baterías, pues ahí, ahí yo creo que sí que vamos a poder poner bastante. Por dar unos números de que antes me habéis preguntado a qué precio pueden las baterías y estaba echando unas cuentas y pongamos que un megavatio hora de baterías sale a unos 140.000 euros. Yo creo que carete la batería de megavatio hora. Si esos 140.000 euros lo dividimos entre 365 días, nos sale, y para ver cuántos años necesitaríamos para amortizar la batería, nos sale 383, vamos a meterlo por, yo qué sé, por 5 años. Pues, con 5 años la batería podría ser rentable con 76 euros de spread. Si metemos 6 años, con 63 euros de spread. Si metemos 7 años, con 54 euros de spread. Claro, eso es asumiendo baterías de 6.000 ciclos, pero hoy en día te garantizan 10.000 ciclos. O sea, que amortizas en 6 años una cosa que te va a durar 15 o 20. O sea, yo creo que las baterías al final es la pieza que faltaba y con ese lo barato que es la fotovoltaica, las baterías son sustancialmente más baratas que antes. Podemos meter mucha más fotovoltaica.
Bueno, y si el amigo de la fotovoltaica parece que son las baterías, Sergio, para mí el amigo de la eólica es la repotenciación, que es algo que la fotovoltaica no puede hacer. Quizás no podemos instalar tanta eólica nueva como está previsto, pero sí que se están repotenciando muchos parques en España y parece que va a ser la nueva ola de instalaciones que tengamos de aquí a 2030.
Correctísimo. De hecho, además, España tiene una de las flotas eólicas más viejas o más antiguas de Europa, y con la Edad Media, por así decirlo. Y sí, además ha habido algunos programas de repotenciación del Ministerio que han fomentado. De hecho, vamos, ya han ocurrido las primeras repotenciaciones en España. Y esto tiene un inconveniente y una ventaja, ¿no? Como digo yo. Por un lado, la potencia instalada no aumenta o aumenta muy poco, porque normalmente lo que quitas y lo que pones es similar o un 5 o 10% más. No recuerdo cómo está la legislación, creo que hay algo de margen. Pero claro, a cambio generas un 50% más, un 70% más. O sea, las mejoras en la producción con la tecnología eólica de última generación, digamos, son impresionantes, ¿no? Entonces, con potencias instaladas similares, la generación puede aumentar bastante. Aún así, quiero insistir en que España tiene muchas ubicaciones todavía para hacer nueva eólica, muchas, con buen viento para hacer nueva eólica. Eso, o sea, no es que necesitemos repotenciar porque se haya acabado el sitio, no, sigue habiendo sitios buenos, con buen viento. Simplemente yo creo que pues, tiene que haber de las dos, ¿no? Habrá repotenciaciones, pero yo creo que tiene que haber nuevo Greenfield, que se llama, ¿no?
Bueno, creo que le hemos pegado un buen repasito a 2025 y creo que hemos sentado un poquito las bases para 2026. Nos estamos acercando ya al final del programa y se viene el momento mágico que hemos cambiado. Voy a cambiar el otorgarles la varita por otorgarles poderes mágicos de Navidad y les vamos a pedir que escriban su carta. Su carta, no se pase mucho. Una cosa. Puede pedir una cosa a los Reyes Magos Energéticos, que son Teresa Rivera, Sara Geisen y Joan Grisar. Pueden pedirle una cosa a los tres Reyes Magos Energéticos para 2026. ¿Qué pedirían? Empezando por Sergio.
Pues yo sería encontrar herramientas para facilitar el desarrollo a buen término, ¿no? El permitting de la eólica. Ese sería mi deseo.
Claro, conciso y al pie. Héctor.
Espero que escuchen el podcast. Si puedo.
Teresa, tú que nos escuchas, hazle caso a Sergio, que sabe lo que pide. Héctor, tu turno.
Yo. Una fiscalidad verde, o sea, que se traslade la carga fiscal de la electricidad a los combustibles fósiles, sobre todo para fomentar la electrificación de todo, la electrificación industrial, la electrificación del automóvil eléctrico, de la climatización de edificios, de todo. Eso para mí sería lo que más me apetece, ¿no? lo que yo más quiero.
Ahora me has dejado un poco como un egoísta, Héctor, pero bueno, vale. Bien general más interesante.
Es que con almacenamiento.
Otra de las batallas, Héctor.
Es que con almacenamiento no basta. O sea, es que vamos a meter muchas baterías, pero es que de verdad que va a haber mucha fotovoltaica. O sea, y entonces yo siempre digo, mira, es que baterías las que queramos, pero es que hace falta mucho más. De hecho, me ha gustado una cosa que has dicho antes, que es, no sé si todas las fotovoltaicas van a activar baterías. Yo creo que las que no lleven baterías van a estar asociadas a consumos, ¿no? A consumos más o menos flexibles, industriales, el que sea, ¿no? Pero o una cosa o la otra. Pero va, de los nuevos proyectos van a ser o fotovoltaica con almacenamiento o fotovoltaica con consumos, el que sea.
Al menos sí parece que la demanda va para arriba, lo cual sí. También parece que estamos electrificando algo, ¿no?
Sí. Y el gas está bajando, la demanda de gas.
Bueno, y ya para cerrar con todas, les dejo pedir un deseo más, que es al Papá Noel de la Navidad, que al Papá Noel de la Energía, que no soy yo que tengo el gorro, sino es Ismael Morales, y le pueden pedir que traiga a Energía Granel el año que viene la persona que quieran para hablar de lo que quieran. ¿A quién pediría primero, empezando por Héctor?
Ostras, pues...
que sea viable, Héctor, por favor.
Y es que os iba a decir a Joan Cruizar, ¿sabes? Que es buen ro.
Bueno.
Intentar por ahí. Si no, pues... Pues yo creo que sería interesante alguien de la administración. Fíjate, quizás Fátima, la subdirectora general de almacenamiento. O sea, alguien... O sea, administración, yo creo que al final es verdad que tampoco es fácil, pero están un poco, son una parte muy importante de la transición ecológica y están siempre como una segunda fila de cara al público general, y sería muy interesante que pudieran pues explicar sus cosas.
Pues bueno, Isma, ya te ha pedido Héctor que traigas a John Grisar. Si no puede, que venga Sara, dile que no hay ningún problema.
Y si no,
problema.
Teresa, exactamente.
Claro, a Víctor Marcos, a Víctor. A quien sea. O sea, si es que hay mucha gente ahí que podéis traer. Ninguno
Sergio,
fácil.
¿A quién pides tú?
Pues mira, a mí se me ha ocurrido que a Joaquín Coronado le podríais traer.
Ah, yo buenísimo.
Creo que podría salir una charla
se
interesante.
Se le puede traer una ficha.
A hablar de peajes. Además,
Sí. Y tiene un punto de vista muchas veces también bastante crítico, digamos, con los discursos más oficiales, y creo que podría ser una charla interesante. También le escuché, bueno, hace poco estuve en un foro aquí en Bilbao y hizo un speech, digamos, de la posibilidad que tiene España de tener electricidad barata en 5 o 10 años, por así decirlo. Y me pareció un temazo, vamos. O sea, yo creo que podría ser algo interesante.
Bueno, pues Ismael, apunta todo y a ver si lo haces realidad. Yo sé que tú puedes con todo. Vamos a ver qué nos depara el 2026 a Energía Granel.
Sí, totalmente. Digamos, no sé si Joaquín seguro que nos escucha. O sea, ya te digo yo que nos escucha. Y si
¿Y,
no
y alguien de Red Eléctrica?
Todo se hará, bueno. Héctor, todo se hará acta. Todo será.
Bueno.
Se están cosiendo cositas por detrás. Todo. Eso es.
Nosotros vamos a intentarlo todo y ya veremos qué pasa. Hasta aquí, como ya hemos estirado el tiempo muchísimo más de lo que deberíamos, pero bueno, pequeño regalo de Navidad también que les hacemos a los telespectadores que nos han telespectado. Hasta aquí agradecer muchísimo a Sergio Fernández Munguía, CEO and founder de Willetter, y a Héctor de Lama, director técnico de UNEF, que vengan siempre que se los pedimos, que la verdad que son unos cracks. Encima esta semana les hemos atracado, pero a cara perro, espectacular, y les hemos dicho, solo podemos este día, a esta hora, tienes que estar. Y los dos nos han dicho que es que al toque nos han respondido que sí, son los mejores, son los colaboradores más importantes que tiene este programa. Y nada, pues que les deseamos una feliz Navidad, un feliz año nuevo y que se cumplan todo lo que le han pedido a los Reyes Magos de la Energía.
Pues igualmente.
Sí, nos ve.
Igualmente y a ver esos 200 programas.
Puf, eso es. Hostia, se nos van a hacer largo.
Pues
bueno, Isma, contigo me quedo para cerrar el programa y el año. Vamos a despedir a nuestros colaboradores y ahora volvemos. Y bueno, niños y niñas, ho, 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 ya estamos aquí con la última sección de la temporada. Una sección donde vamos a dar carpetazo a este 2025 y nos trae ni más ni menos que la opinión de cierre del año. Ismael Morales, adelante Ismael, por favor.
No sabemos la revolución que tenemos entre manos. Estamos a tiempo de ser una potencia mundial en eólica, fotovoltaica y baterías. Y no nos hacemos a la idea de la disrupción que será el almacenamiento. Es la llave maestra. Es la piedra de toque para que el sistema eléctrico del futuro llegue al presente. Es la pieza que falta para que todo el engranaje comience a funcionar. Tenemos muchos retos por delante. Eólica marina, autoconsumo compartido, aumentar la demanda y electrificar otros sectores, mejorar la regulación, asegurar rentabilidad, extender la red de transporte y distribución, entre otros temas. Pero en los próximos años, sobre todo en 2026, vamos a empezar a ver la luz al final del túnel.
encontraremos un primer atisbo de todo lo que está por llegar. Parece que el apagón por fin nos ha dado la energía necesaria. Y ahí está. ¡Ho, ho, ho!
Bueno,
turrones, Ismael, mazapanes. Yo ya solo pienso en eso.
¿Qué le pides al 2026?
Buena salud, que es importante.
¿Y energéticamente hablando?
Energéticamente hablando, que no haya otro apagón, la verdad.
Tú a mínimos, ¿eh? A no a morirte y a que no se muera el sector eléctrico, ¿eh?
O sea, exactamente. Tú, llegar a 2027. A poquito que te den. Eso es, ¿qué pides a 2026? Llegar a 2027.
Bueno, low cost, pues tío. Hasta aquí ha sido este año. Ya saben que hacemos ahora un paroncito navideño porque yo necesito descansar y dormir bastante, la verdad. Volveremos a finales de enero, lo más probable. A mediados sí. No creo que volvamos. Y nada, pues nos vamos más o menos un mesecito. Descansen. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Muchas gracias por haber estado aquí durante todo este año. Muchas gracias a Ismael, como siempre, por aguantarme. Esto va dedicado a todos los telespectadores que nos han telespectado. Y nos vemos el año que viene, ya en 2026. Hasta luego, hasta pronto. Chao, chao, chao.
Feliz de fiestas, feliz Año Nuevo, disfruten.
Continua o alterna, de Tomás o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón, sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. Victory Lane? Yeah, it's even better with Chumba by my side. Race to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. TNCs 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.
My name's Mackenzie, and I started a GoFundMe for the adoptive mother of a nonverbal autistic child. The mother had lost her job because she wasn't able to find adequate care for this autistic child. So she really needed some help with living expenses, paying some back bills. So I launched a GoFundMe to help support them during this crisis. And we raised about $10,000 within just a couple of months. I think that the surprising thing was by telling a clear story and just like really being very clear about what we needed, we had some really generous donations from people who were really moved by the situation that this family was struggling with.
GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This podcast is supported by GoFundMe.